Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023. Me acompañan Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Y está también con nosotros Liz. Liz,
hola, Denise, buenas tardes.
Bueno, pues nos vamos con el resumen de lo más importante. Hay muchos temas, pero uno de ellos, Memo, el sí. que más está dando de qué hablar, por supuesto, lo que alcanzamos a decir el día de ayer, que fue la renuncia de Arturo Saldívar. Adelante, Memo.
Y como parte del proceso legal que establece la Constitución, Denise, aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador la renuncia de Arturo Saldívar. Hoy por la mañana, el presidente aceptó la dimisión del ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ayer le envió, y aquí se los platicamos, como decías, una carta anunciando su decisión, misma que ahora deberá ser aprobado por el Senado. Saldívar concluiría su periodo hasta noviembre del 2024, pero argumentó que su ciclo en la Corte ya había terminado, aquí se lo platicamos ayer, que sus aportaciones se han vuelto marginales y que buscaría sumarse a la consolidación de la transformación desde otros espacios. Dos horas después de que se diera este anuncio, a través de redes sociales, Claudia Sheinbaum, quien es coordinadora nacional de la Cuarta Transformación por el Partido Morena, publicó una foto en redes sociales en la que aparecía justamente al lado de Saldívar, asegurando que trabajarán juntos para avanzar en la transformación del país. Denise, esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula, pues eso fue lo que dijo justamente Saldívar. ¿Te parece si escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Yo quiero aclarar aquí, yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público. Voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, un proyecto en el que creo y en el que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte.
Perdón, vamos a platicar de este tema. En unos momentos más hablaremos con Salvador Camarena, platicaremos también con Pedro Salazar, con Pedro desde el punto de vista de un abogado y con Salvador más en el aspecto, digamos, de las consecuencias públicas del personaje en, digamos, la buena fama que tuvo Arturo Saldívar inicialmente como ministro, después pues trata de quedarse 2 años más al frente de la presidencia, cómo eso lastima su reputación. Y después la pregunta que es, ¿un ministro de la Suprema Corte es compatible ser ministro de la Suprema Corte con al mismo tiempo tener una carrera política? Y lo mismo podríamos decir de quien dirige el Instituto Nacional Electoral. ¿Es ingenuo pensar que no estén vinculados a partidos políticos, a proyectos políticos? Ya lo estaremos platicando, pero en todo caso es la conversación del día. Liz.
Y en otros temas, Denise, sí, continúa la discusión por el presupuesto de egresos. El Pleno de San Lázaro discutió ayer, fueron 11 horas, esto se discutió durante 11 horas, parte de las 3.093 reservas que se hicieron al presupuesto del próximo año. Los legisladores del PAN y del PRI fueron los que más utilizaron la tribuna para demandar que se reasignara parte del presupuesto a temas como salud, al campo y a Acapulco. La mesa directiva decretó un receso y la discusión se retomará este miércoles.
Importante decir que diputados cercanos a Marcelo Ebrard anunciaron que van a promover ante el Pleno una propuesta para destinar cerca de 50 mil millones de pesos de excedentes petroleros petroleros a la reconstrucción de Acapulco. Le vamos a estar informando sobre esto, Memo.
Sí, el Tribunal Electoral Más Noticias de NIS va a discutir principio de paridad de género. Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a votar un proyecto del magistrado Felipe de la Mata que contempla ordenar a los partidos postular al menos a 4 mujeres y a 4 hombres en 8 de las 9 gubernaturas que se van a disputar el próximo año. Y es momento de ir a una pausa, Denise.
Damos una pausa, regresamos, le tenemos más en el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y justo nos estabas diciendo, Memo,
sí,
se va a discutir el tema en el Tribunal Electoral para definir si, pues, básicamente le modifican la plana al INE y
sobre esta propuesta
de paridad de género, y queda en 4 mujeres y 4 hombres en 8 de las 9 gubernaturas que están en disputa.
Así es, de aprobarse, Denise, este proyecto, lo que se anularía sería el esquema propuesto originalmente del INE, que serían de 5 mujeres y 4 hombres. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, como te decía, deja fuera a Yucatán, al estado de Yucatán, argumentando que la entidad ya regula el tema de la paridad de género. Hasta ahora hay que decirlo, esto es importante mencionar, el inicio de la sesión programado a 1:00 p.m. se difirió a 2:00, así que estamos pendientes de esa noticia, Denise.
Adelante, Liz.
Y en otra información, pueden ser 100 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. Esto lo dice el presidente tras criticar que antes los recursos del Fonden no llegaban a las personas damnificadas. López Obrador dijo esta mañana que para atender la reconstrucción en Acapulco se van a ejercer 60 mil millones de pesos, pero pueden ser hasta 100 mil. Destacó que en el puerto hay orden debido a la presencia de la Guardia Nacional y que está tranquilo porque no hay escasez de agua ni tampoco de comida. Estamos entregando, dijo, 70 mil comidas diarias y distribuyendo entre 40 y 50 mil despensas al día.
Y en más asuntos destacados en el resumen de lo más importante, en asuntos políticos, Xochitl Gálvez se registra como precandidata presidencial de la oposición. Esto ocurrió en la sede nacional del Partido Acción Nacional. La senadora entregó a la Comisión de Procesos Electorales de este partido los documentos para el registro como precandidata a la presidencia de la República para el 2024. Acompañada del líder nacional del PAN, Marco Cortés, y otros panistas como Santiago Krill, Margarita Zavala, entre otros, Xochitl Gálvez aseguró que va a lograr cambiar a México. ¿Qué te parece, Denise?
Sí, escuchamos. Vamos a escucharla, pero nada más comentar que no estaba en la agenda de nadie el hecho de que ella justo en este momento iba a hacer eso, pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Hoy iniciamos la batalla más importante. Iniciamos la batalla de la lucha por la libertad, de la lucha por la democracia. Hoy iniciamos una batalla que va a rendir frutos. Vamos a alcanzar a la candidata oficial. La vamos a alcanzar y vamos a arrasar. Y vamos a arrasar.
Y en otra información, se corre el riesgo de que desaparecidos sean dados de baja del censo del gobierno. Esto lo alerta Carla Quintana al participar en un seminario del Colegio de México. La ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no la están llevando a cabo autoridades especializadas, y su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas.
Va a ser interesante ver cuál es el resultado final de este censo que está haciendo el gobierno, sobre todo para compararlo con las cifras que se tenían, y sobre todo para que también escuchemos, pues, cómo justifica el gobierno esa disminución, los criterios. Encontramos a tantos, en fin, habrá que ver eso.
Más noticias, Denise. El presidente anunció un decreto para que regresen los trenes de pasajeros. El presidente explicó que se va a convocar a los concesionarios para que los más de 20 mil kilómetros de vías férreas de carga que existen actualmente en el país puedan utilizarse para ofrecer el servicio de trenes de pasajeros. Aseguró que los concesionarios tendrán hasta enero próximo para presentar un proyecto, y si no aceptan participar en esta convocatoria, el Estado mexicano se hará cargo, como está ocurriendo en el caso del Tren Maya.
Y Tabasco sufre intensas lluvias e inundaciones. La presencia de los frentes fríos número 6 y número 8 han provocado severas lluvias en Tabasco, esto en los últimos dos días, lo que provocó que los ríos Teapa y la sierra se desbordaran. Las zonas más afectadas fueron Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Carreteras como la Jalapa-Villahermosa y Teapa-Villahermosa quedaron incomunicadas. Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que el clima mejorará y Tabasco presentará cielos parcialmente despejados y algunos chubascos.
Y en noticias internacionales, Denise, Hamás va a liberaría a más rehenes. Esperemos que así ocurra. De acuerdo con las agencias de noticias Reuters y AFP, Qatar está cerca de lograr que el grupo islámico libere entre 10 y 15 rehenes más a cambio de una pausa humanitaria en la franja de Gaza de un par de días, lo cual es, por supuesto, importantísimo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró estar abierto a conceder pequeñas pausas tácticas, así las calificó, para permitir el ingreso de ayudas humanitarias, pero descartó un alto al fuego general si antes Hamás no libera en su totalidad a los 240 rehenes que tiene actualmente secuestrados.
Y por cierto, un tema muy importante relacionado con esto, detienen a dos brasileños que preparaban atentados contra judíos. La policía de Brasil detuvo este miércoles a dos sujetos en Sao Paulo que estaban preparando o que estarían preparando atentados contra intereses de la comunidad judía brasileña, presuntamente por encargo de la milicia libanesa Hezbollah. De acuerdo con el diario O Globo, los sujetos tenían planes de atacar edificios judíos, incluidos sinagogas. Su detención deriva de un operativo en el que se han cateado 11 domicilios en Sao Paulo, Brasilia y en Minas Gerais.
Y Egipto cierra el cruce fronterizo de Rafah. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, informó que el cruce fue cerrado este miércoles por circunstancias de seguridad, aunque no dio más detalles.
Y bueno, China registra salida de capitales por primera vez en su historia. El reporte trimestral julio-septiembre, el país registró la salida, ¿qué cifra?, de 11.800 millones de dólares, lo que representa su primer déficit en inversión extranjera directa desde 1998. Además, en los primeros nueve meses del año, China recibió 15.453 millones de dólares de inversión, lo que representó una caída del 89.9% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Algunos analistas atribuyen esta tremenda caída a la disputa comercial, evidentemente, con Estados Unidos y al manejo de las tasas de interés del país asiático.
Vamos a platicar con Marucia Musacchio, que usted la conoce, es una experta en estudios orientales de Harvard, una gran conocedora de China. A ver, estamos hablando de un país de ese tamaño, hablar de que cayó en pues 90%, digamos, la inversión con respecto, la inversión extranjera directa con respecto al año pasado. Obviamente que México lo superó ya como mayor socio comercial de Estados Unidos. En fin, realmente pues son muchas cosas las que están ocurriendo. Hay todo un proyecto en China, por ejemplo, de cómo ocupar a los jóvenes que no tengan empleo. Esa no era una preocupación hasta hace poco de un país como China. En fin, será interesante escuchar el análisis que al respecto haga Marucia Musacchio.
Y ya en temas deportivos, continúa la actividad en la Champions League. A las 2 de la tarde jugarán el Real Madrid contra el Braga, el PSV contra el Lens, Arsenal contra Sevilla y el Bayern contra el Galatasaray.
Pues esto es lo más importante en la información y ya nos vamos pues directamente con la información. Tenemos poco tiempo, pero Sara Pablo empezará a decirnos lo que pasó esta mañana. Adelante, Sara.
Así es. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia y una vez que el Senado la apruebe enviará una terna que podría estar integrada solo por mujeres. Cuestionado sobre las causas graves que se supone deberían motivar la renuncia según la ley, el Ejecutivo respondió que es una cuestión de interpretación y si hay una persona que ya no quiere continuar en el cargo, no se le puede obligar. Señaló que el ministro o ministra que sustituya a Saldívar será por el tiempo que le restaba, aproximadamente un año, pero si se puede por más tiempo, pues mejor. Detalló que evaluará bien los perfiles porque dijo que de los cuatro que propuso y que están en funciones actualmente, dos salieron conservadores, esto en referencia a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carranca, quienes han votado en contra de leyes promovidas por el gobierno de la 4T. Y bueno, pues el Ejecutivo deseó suerte al ministro, dijo que siempre tuvo una buena relación con él, recordó que en sus informes hablaba de la corrupción y el nepotismo que prevalecía en el Poder Judicial y ahora ya dijo todo se relajó. Esto fue lo que señaló.
Vamos, espera, danos un momento, Sara, tenemos que hacer una pausa, no nos alcanza para escuchar toda la declaración que hizo el presidente, pero bueno, hablaremos de ese tema, son otros asuntos también los que estuvo abordando, abordó también el tema de Acapulco, en fin, hablaremos de varias cosas, pero por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con Sara Pablo y la conferencia esta mañana.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene el reporte de esta mañana de la conferencia de prensa. Sara, adelante.
Sí, Denise, vamos a escuchar al presidente hablando justamente de la renuncia del ministro Arturo Saldívar.
Presentó su renuncia y ya hoy envío.
¿Sí la va a aceptar, presidente?
Sí, la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté, y falta que la apruebe el Senado.
Y bueno, pues ya en otro tema, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, el Ejecutivo reportó que se ha restablecido el agua en 65% y se espera llegar al 100% a finales de noviembre. Se comprometió que posteriormente se ampliará la red de agua potable en el puerto y en Coyuca de Benítez. Señaló que 130 camiones trabajan en la recolección de basura, se sumarán 50 de Cemex, pidió el apoyo de gobiernos estatales y detalló que se buscan depósitos para los desechos. Explicó que las prioridades son limpieza, agua y los alimentos y dijo que el presupuesto es limitado. También señaló que por ahora no hay condiciones para el reinicio de clases.
Se dañaron alrededor de 20 escuelas, de acuerdo a este censo, a estas visitas que se están haciendo.
¿La suspensión de clases entonces será hasta que esté el agua...?
No, ya se está viendo la posibilidad, no hay condiciones ahora. Vamos a seguir avanzando para que se dé el reinicio a clases.
Y finalmente decir, Denis, que se reúne el presidente, ya concluyó la reunión con hoteleros y empresarios para atender la reconstrucción, entre ellos Carlos Slim. Dicen que acordaron echarle montón y una nueva norma para la rehabilitación de los hoteles, que será el uso de vidrios templados y persianas ciclónicas. Para diciembre funcionarían Las Brisas, el Mayan Palace y el Hotel también Mundo Imperial. El reporte que tengo.
Gracias por la información. Y justamente, bueno, vamos con el tema que se está hablando. Está con nosotros Pedro Salazar, abogado investigador del Centro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y me gustaría tu punto de vista, Pedro, sobre lo que se está discutiendo, que es, hablemos desde el punto de vista legal, ¿tú cómo ves la renuncia del ministro Arturo Saldívar?
Mira, desde el punto de vista constitucional, y la renuncia, bueno, no se presentó en los términos que la Constitución exige. Como sabemos y se ha dicho mucho en estas últimas horas, la Constitución exige que haya una justificación, una causa grave para que una renuncia de esta naturaleza pueda proceder y establece dos aduanas para valorar si la causa grave existe o no. Una de las aduanas es la propia Presidencia de la República y la otra es el Senado de la República. Pero más allá de que jurídicamente, desde mi punto de vista, no se satisface ese requisito, porque los argumentos del todavía ministro Saldívar no explican la gravedad de la causa que sostiene su petición. El hecho duro, es que ya fue presentada, que el presidente ya la aceptó y que creo yo previsible que la va a aceptar también el Senado de la República, y en ese sentido la renuncia tendrá efectos, tendrá lugar. De ahí se desprenden dos días de reflexión jurídica. Una, ¿qué va a pasar en la Corte? Queda una silla vacante de las 11 que integran al Pleno del Tribunal Constitucional. El presidente de la República, así lo establece el artículo 96 de la Constitución, tendrá que confeccionar una terna de candidaturas, enviarla al Senado.
Su quinta terna, ¿eh? O sea, es la quinta terna del presidente. Hay que decir que también Felipe Calderón tuvo 5 ternas. Pero bueno, son 5 ternas, en este caso 2 por renuncias anticipadas.
Y en este caso, previsiblemente, al menos tendrá 6, porque falta todavía la sustitución del ministro Aguilar cuando termine su todavía dentro del ámbito de su sexenio su mandato. Entonces tendrá por lo pronto 6, ¿no? Por lo pronto 6.
De 11.
Si es la quinta, 6 de 11, es decir, la mayoría simple, digamos, ¿no? Que bueno, la presentará la terna, pero acá recordarle al auditorio algo que cada vez que repiten estas rutinas hay que recordar, que es el Senado tiene que aprobar por mayoría calificada o puede rechazar la terna. El presidente puede enviar una segunda terna que también puede ser rechazada, en cuyo caso el presidente puede directamente y de manera absolutamente individual determinar quién de las 3 personas de la segunda terna entra a la Corte. Nunca ha sucedido, de 94 a la fecha, en 30 años ningún presidente ha ejercido esa facultad, pero lo cierto es que la facultad está en la Constitución y podría ejercerse de mí. Y bueno, ese es un escenario que lo veremos, se va a abrir seguramente muy pronto, y en los próximos meses veremos quién llega en el lugar de Arturo Saldívar al Tribunal Constitucional. Y por el otro lado están las especulaciones sobre qué va a hacer el todavía ministro Saldívar, ya digamos incorporado a la vida política partidista, en el contexto de la campaña, pre-campaña todavía hoy, de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Bueno, ahí hay impedimentos, también se ha dicho, y ahí están en la Constitución, en el artículo 95, fracción sexta, en el 101, que nos dicen que durante los próximos 2 años no puede ocupar una serie de cargos de relevancia ni en el gobierno ni en el poder legislativo. Entonces, bueno,
¿cuáles son? Nada más te pregunto, porque creo que es importante saberlo.
No puede ser secretario de Estado en 2 años, no puede ser fiscal general de la República en un plazo igual de tiempo, no puede ser ni diputado ni senador, y ahí hay una interpretación de que si son 2 o 3 años los que tiene la restricción, pero esos cargos, digamos, de representación popular, de gobierno, entiéndase, gabinete, y de órgano autónomo de Fiscalía General de la República, no los puede ocupar en los próximos 2 años. Para otros cargos habría que ver requisito por requisito, si esto se reproduce en algunas otras de los requisitos.
¿Estas medidas buscan garantizar la independencia de los ministros respecto a los gobiernos y a los ofrecimientos que puedan recibir de los gobiernos, me imagino?
Claro, todas las medidas, la de que no puedan renunciar a capricho, es una medida que busca garantizar estabilidad e imparcialidad, es decir, si se van a separar de un cargo tan relevante, tienen que argumentar por qué se van a separar. Y bueno, eso ya se incumplió en este caso de manera satisfactoria. A mi juicio, el ministro Saldívar dice que basta con que él considere que es grave el motivo para que sea grave. Yo creo que es un argumento circular que no se sostiene, pero bueno, ahí está. También las medidas que establecen restricciones de temporalidad para que no pases de la Corte a un cargo político o a un cargo partidista o a una candidatura partidista en elección popular, pues claro que buscan separar la justicia constitucional de la política partidista.
A ver, como jurista, ¿ves un desprecio de parte de Saldívar a la Corte? Porque finalmente hace este comentario en su carta que dice que ya sus aportaciones son marginales. Pues sí, son la de 1 entre 11. Es decir, no sé si es que ya no ser presidente de la Suprema Corte ya no le parece suficiente. Está el antecedente de que había tratado contra lo estipulado en la ley de quedarse 2 años más como presidente de la Corte. En fin, como jurista, ¿sientes que hay, digamos, un poco cuidado por parte de Saldívar respecto a una institución tan importante?
Definitivamente sí, creo que hay un maltrato a la Corte como Tribunal Constitucional, hay un maltrato al Poder Judicial en su conjunto, que además él encabezó, presidió durante un periodo como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Hay, creo que también, un trato respectivo a quienes han sido sus pares en la Suprema Corte hasta ahora, y en ese sentido hay un maltrato al Estado Constitucional de Derecho de nuestro país. Creo que Saldívar falla además a su promesa constitucional, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que juró hacerlo el día que tomó posesión, y creo que sí maltrata las instituciones que él debió haber custodiado.
Te agradezco muchísimo, gracias Pedro, como siempre te agradezco que nos ayudes y nos des tu punto de vista, gracias.
Al contrario, Denis, muy buenas tardes, gracias a ti.
Una pausa.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, acabamos de escuchar una reflexión jurídica de Pedro Salazar sobre esta renuncia de Arturo Saldívar, pero hay otros aspectos, obviamente también está el político, y está Salvador Camarena con nosotros. Sal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Al contrario, Denise, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, es toda una trayectoria que vale la pena reflexionar de Saldívar, porque por una parte, bueno, propuesto por Felipe Calderón, llega, hace un gran impacto al llegar con una serie de decisiones, incluso con una posición muy creativa desde el punto de vista jurisdiccional, con conceptos como el de
corruptor.
El efecto corruptor, que se fue en el caso de Florence Cassé, y en el caso de la guardería, el de la responsabilidad más allá de una responsabilidad, digamos, concreta, administrativa. En fin, como que hace un gran impacto Arturo Saldívar, y después te diría yo que se genera una gran reputación o genera una gran reputación de su forma de trabajar y empieza a tener problemas, o yo diría tiene un gran golpe a su reputación cuando, pues, escuchando el canto de las sirenas literalmente y el deseo del presidente López Obrador de que él se quedara como presidente de la Corte, pues acepta, finalmente deja correr durante meses la idea de que, pues, ¿por qué no él, que le aplacen 2 años más como ministro de la Suprema Corte, porque él es el único que puede encabezar la reforma al Poder Judicial? Y creo que ahí ya, digamos, sufre un golpe muy duro.
Resumido, yo creo excelentemente, Denise, esta personalidad bifronte de el todavía ministro Saldívar. Sus dos resoluciones más famosas, pero no las únicas, en el que marcaron el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que lo propuso, en efecto, la guardería ABC, donde dice, no podemos ir por un funcionario menor, tenemos que revisar las responsabilidades de esta gran tragedia. Hace una propuesta a la Corte que no es secundada, pero que generó un gran impacto, porque, claro, en vez de buscar chivos expiatorios o pequeños, cortar por lo sano, como se dice, para que acabar con una crisis política, él impulsaba un proyecto que decía, vamos hasta la máxima autoridad responsable para que se cobren, digamos, las penalidades, las sanciones que se apliquen para que no se repitan este tipo de tragedias tremendas como la de guardería ABC en Hermosillo. Y luego destraba un político, un tema político y diplomático con Francia, encontrando la manera de decir, no se puede entender si es culpable o no la ciudadana Florence Cassé, de origen francés, sin ver que el juicio estuvo corrompido, que estuvo empañado por una serie de situaciones televisivas que se dieron durante la captura, el montaje televisivo, que es de todos conocidos, y entonces ahí también él genera esta dinámica en donde se logra la liberación de esta ciudadana, no habiéndose probado su inocencia o culpabilidad, pero sí habiéndose probado que se había contaminado el procedimiento, y de esa manera todos ganamos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a que nuestros juicios sean precisamente muy cuidados por todas las partes para que no haya una vulneración a la presunción de inocencia. Eso que fue el ministro Saldívar, fue el ídolo de las multitudes, digámoslo así, se volvió muy mediático. Importante, tuvo una agenda de inclusión para las personas con discapacidad muy importante, tuvo una agenda a favor de las mujeres también,
muy relevante. Y luego, en efecto, en este sexenio, él se adhiere al proyecto del presidente López Obrador, con él ejecuta el inicio de una reforma que esta mañana ya lo escuchamos con su compañero Ciro Gómez Leiva, decía, bueno, que él medio atribuye a que se detuvo una vez que él salió de la presidencia, pero se dejó querer en lo que tú decías y fue gravísimo. 4 meses de crisis política, porque ni más ni menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que se modificara, o por lo menos se pretendiera modificar.
Que se intentara, sí.
Que se intentara extender su mandato un par de años. Imagínate el escándalo, visto en perspectiva, han pasado tantas cosas en este sexenio que se nos olvidan estos escándalos. El escándalo que el principal juez del país
se haga el tonto
durante 4 meses aceptando lo que ya sabíamos que estaba ocurriendo en el Senado.
Y que era ilegal.
Una propuesta, y que era ilegal.
Era anticonstitucional.
Exacto.
Te diría yo que la palabra que uso del canto de las sirenas, Sal, lo hago porque de verdad él se sintió indispensable. Pero ¿qué es lo que siente cualquiera que decide que por qué mejor no, si se reelige cuando digamos las leyes lo impiden, etcétera? Él se sintió el único capacitado para llevar a cabo algo y además ya luego de 3-4 meses cuando vio que aquello era un tsunami de descalificaciones, pues decidió que no, pues que siempre no, pero realmente durante más de 3 meses en una situación súper incómoda, literal dijo, bueno, ¿por qué no quedarme yo 2 años más? Porque además sentía que era el único que podía tener una conversación no destructiva con el presidente. Seguramente él piensa que todo el enfrentamiento con Norma Piña nada más viene a confirmar que su estrategia era la correcta.
Es lo que te iba a decir, tú dices, él se sintió, Denise, yo creo que se sigue sintiendo indispensable, y esta jugada que hace, cero pulcritud, saca un tweet, un mensaje en la red social X, y a las 2 horas ya está en una fotografía, sí, que además fue tomada antes, pero ya,
sí,
ya
sí.
Una fotografía con la virtual candidata de Morena a la presidencia. Hablan de una persona que no ha salido de esa cámara de eco donde solo se escucha a sí misma y donde cree que solo él. Hoy en la mañana era clarísima la pregunta de decirle, oiga, usted se acaba de adherir a un proyecto que quiere mayorías legislativas constitucionales para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces y los magistrados sean elegidos por voto popular, y en medio se enredó diciendo que pues los ministros y los jueces no, pero los ministros sí. Entonces, la verdad, creo que sigue en esa nube donde hoy un ministro, Denise, hoy, este día miércoles, un ministro de la Corte, porque él sigue siendo ministro de la Corte, hizo política electoral, lo cual es otra cosa escandalosa. Hoy criticó a la virtual candidata Xochitl Gálvez, a quien dijo que solo dice ocurrencias y que está preocupada por su lugar en las encuestas. Dime tú si es el papel de un ministro. Siempre dijeron que, mira, Arturo Saldívar sí, no se iba a conformar saliendo de la Corte y ser un ministro más, y yo creo que hoy lo confirmó.
Yo te quería hacer un comentario, digamos, esta es la historia de Arturo Saldívar y efectivamente el desaseo, digamos, con el que se ha procedido, en mi opinión, desde el momento en que, insisto, la vanidad lo tumbó literalmente y dijo, claro, yo soy indispensable, me tengo que quedar. Dicho eso, hay otra parte en donde uno dice, bueno, los ministros de la Corte, los presidentes del INE, no deberían tener carreras políticas. Eso me parece ya ingenuo, en el sentido de que son hombres públicos, simplemente tendrían que hacerlo correctamente, respetando la ley, respetando la Constitución, honrando las instituciones a las que pertenecen y en las que han estado, que creo que es lo que Arturo Saldívar no hizo en estas horas. Pero en realidad, pues sí podrían decidir que se sienten pues más cerca de un proyecto que del otro y poder unirse a esos proyectos. En sí, eso no lo veo malo, sino es la forma de hacerlo.
Oye, el ministro Cosío, Denise, para hablar de algo parecido, hace unos artículos en el periódico El País, por ejemplo, creo que muy interesantes, precisamente participando en la discusión pública, desde el retiro, dejando pasar un tiempo. A mí también me pareció muy mal lo que hizo Lorenzo Córdoba, dicho sea de paso, que a las 2 semanas de salir del INE ya estaba queriendo
participar
en política.
Sí,
además, hay que decirle larga vida al ministro Saldívar, tiene muchos años por delante, podría en 3 años... traer proyectos de política pública en justicia o en otras materias. Por supuesto que no queremos cancelar a nadie. Sí. Queremos que las cosas se hagan con el espíritu de la Constitución, bien decía Pedro Salazar.
Y con respeto.
Bueno,
tiene esta cláusula que no puede vulnerar 2 o 3 años para ser candidato. Se sumó una candidatura de Miss, ayer se sumó a una candidatura, pues si es a nombre propio o de la señora Sheinbaum, da lo mismo.
Sí,
ayer
sí,
ya
sí,
está
sí.
participando en política electoral sin ningún pudor de alguien así de inteligente y de alguien que aportó a la vida pública en México. Uno sí. hubiera esperado un poquito más.
Totalmente. Pues te agradezco muchísimo, Sal. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo, un gusto siempre.
Siempre, gracias. Y bueno, vámonos con el tema del presupuesto. No lo hemos platicado. Está con nosotros Raúl Feliz. Y hay un debate, o por lo menos ahí hay una posibilidad de modificaciones por los diputados cercanos a Marcelo Ebrard. En fin, pero tú, ¿cómo has visto en general el presupuesto que, en lo general, valga la redundancia, ya fue aprobado?
Buenas tardes, Denise. En general, si lo viéramos, hay muchas maneras de verlos. Uno, desde el punto de vista macroeconómico, pues no, en ese sentido no hay ninguna novedad, porque es un presupuesto por la misma cantidad de dinero que mandó la Secretaría de Hacienda cuando sometió el proyecto, 6 mil millones de pesos. Lo que estamos hablando es que se han hecho algunos pequeños cambios que, si lo ves desde el punto de vista de los grandes números, realmente no tienen consecuencia, para reducir asignaciones a los rubros autónomos del INE, del Poder Judicial, y ese dinero se ha movido hacia proyectos en Pemex, hacia la Secretaría de Comunicación y Transporte y hacia la Secretaría de Educación para la beca Benito Juárez. Entonces, este es un tema que macroeconómicamente va a tener grandes consecuencias sobre las variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, no de ninguno. Sin embargo, para los indirectamente involucrados en estos temas, pues sí es importante, porque significa pues debilitar a un poder autónomo. Pero eso es ya más parte del equilibrio político que del equilibrio económico. Yo te diría que en términos económicos no hay novedades. El proyecto se aprobó, líneas generales, como se mandó desde la Secretaría de Hacienda.
Bueno, pues digamos, no esperas gran cosa ya de la discusión que se está teniendo ahorita.
Bueno, tú mencionabas el caso de los diputados vinculados a Marcelo Ebrard. Ellos están planteando una propuesta interesante, que es contingente, o sea, lo que están diciendo, si los ingresos petroleros resultaran por arriba de lo estimado, ese fondo extra se podría canalizar directamente para el rescate de Acapulco. Bueno, es una propuesta interesante, es decir, podría ayudar a que la recuperación de Acapulco sea mucho más rápida, pero eso no es seguro, porque estaban hablando de si el precio del petróleo, algo que no controlamos y que no sabemos, resultara mayor al que está estimado en el presupuesto, entonces esos recursos extras prioritariamente se estarían canalizando al rescate de Acapulco.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. El presidente básicamente dice que no se necesita etiquetar nada, que hay dinero suficiente. Yo sigo extrañando que haya por lo menos un portavoz que es para el tema de Acapulco, alguien encargado literalmente de todo el proceso, de todo el proyecto de reconstrucción. Pero bueno, el presidente lo que dice es hay dinero, se meterá todo lo que se necesita. En fin, te agradezco mucho, Raúl. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, nos vamos a Acapulco. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, está con nosotros. Juan, ¿qué destacarías de las últimas horas?
Bueno, Denise, el problema de la basura. La alcaldesa está diciendo que hasta el 12 de diciembre estará limpia la ciudad, que se requieren 500 camiones y solo hay 105. El relleno sanitario ya se está saturando, están buscando predios a dónde llevar los desechos. Habilitaron en una muy concurrida esquina de la avenida Cuauhtémoc y Niños Héroes, cerca de la avenida Costera, un predio que se usaba para mítines políticos como centro de transferencia. La gente está quemando ya la basura.
Con las consecuencias también.
¿Sí? Hay un olor, hay un, sí, sí. Hay, sí, claro, hay un olor. olores. Está a un calor insoportable, estamos a 34 grados, pero con sensación de 40, no hay árboles, no hay sombra.
Déjame hacer una pausa y regreso. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Las imágenes satelitales justamente muestran esta forma en que acabó con todos los árboles. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos y estamos platicando justamente con Juan Angulo. Juan, me decías la basura, me diste este dato, 500 camiones se necesitan, hay 105, ¿de dónde los van a traer?
Bueno, el presidente dijo que había 100 más aproximadamente, que coincide con la cifra que dio el gobierno del estado, que son camiones que envió, pero son insuficientes, Denise. La gente lo más que puede hacer es juntar la basura en un lugar, pero no la puede trasladar a algún relleno sanitario, es imposible. Y lo que están haciendo los vecinos, fíjate, Denise, es organizarse para quemarla, que ya te dije, o para evitar que otros vecinos, o vecinos de otras colonias, o dueños de negocios lleven ahí sus desechos, es lo más que pueden hacer, ¿no? Y ya vinculado con esto, pues las
y quemarla significa quemar plástico, quemar todo eso y por lo tanto, pues una contaminación y problemas también de
es
de
un foco de contaminación
y de intoxicación.
Claro, claro. El secretario de Salud Federal dio ayer un primer reporte de muertes de diabéticos y de con males de hipertensión arterial. Se entiende que si la dio en este contexto es porque no tuvieron la atención suficiente, los medicamentos necesarios. Está hablando también ya de la primera causa de mortalidad en estos días, infecciones respiratorias. Ya habló de enfermedades diarreicas y de traumatismos en último lugar, Denise. Es decir, está muy vinculado el problema de la basura con
pero dime una cosa, no hay, vi que había gente de Iztapalapa que estaba ayudando a recoger la basura. ¿Se han llegado camiones de otras partes del país?
Sí, de Michoacán, de Tamaulipas incluso. Una empresa minera llevó sus camiones de volteo ayer a Puerto Marqués. Ahí hubo una movilización masiva de marquesanos ayer para limpiar esa bahía tan bonita, pero al final de la limpieza, pues ahí queda
no, por eso no hay
mucho escombro todavía, ¿no?
Sí, o sea, lo que te digo es, no hay suficientes camiones para recoger la basura, que ya está amontonada, que la gente ya hizo lo que podía, y es lo que te preguntaba. Sí, me sorprende que no haya un avión, obviamente, del ejército, llevando, obviamente estos camiones que se necesitan para recogerla.
Sí, y la alcaldesa está dando un plazo de un mes, se me hace mucho.
Bueno,
dice
pues,
que al
15 más
de diciembre estaría limpia la ciudad. Bueno, ya empiezan a organizarse los vecinos en algunos lados porque no los censan, se movilizan, y una movilización muy importante hoy es de familiares de marineros que no han sido encontrados y cuyas embarcaciones fueron destrozadas por el huracán Otis mientras ellos las estaban cuidando. Hicieron una manifestación hoy en la base naval, están exigiendo a las autoridades que los busquen y a los dueños de las embarcaciones que los apoyen también. Otra preocupación es la de los trabajadores de los hoteles. El Hotel Hyatt, ya no se llama así, pero así lo conocemos, anunció que va a estar cerrado durante 3 años. Trabajadores de ahí hay 400 trabajadores en la nómina de ese gran hotel. 130 trabajadores del hotel Elcano no recibieron su el pago de su segunda quincena. Ese es otro problema que se avecina, Denise. Están exigiendo claro. que los líderes sindicales den la cara, porque no han visto qué van a hacer para defender sus derechos.
Oye, tengo que hacer una pausa, Juan, pero te quiero preguntar sobre un tema que me comentan, de que grupos del crimen organizado se habrían metido a condominios y estarían negociando entregar la propiedad. Déjame ir una pausa y te pregunto si tienes información sobre esto. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y te preguntaba este tema que nos han estado comentando sobre grupos de personas, muy presumiblemente del crimen organizado, que se habrían apropiado, se habrían metido a condominios, a edificios, y que ahorita habría negociaciones con los dueños para que los dejaran y que los entregaran.
Sí, Denise. Bueno, no tenemos un reporte puntual. Uh-huh. Tú sabes que es una información muy delicada,
sí, sí.
¿no? Incluso de toda esta de experiencia de los saqueos y la rapiña, tuvimos que dejar de publicar algunas imágenes, ¿no? Porque bueno, se confirmó que muchos fueron encabezados por miembros del crimen organizado armados, que llegaban en camionetas a los grandes establecimientos comerciales. Y lo que sí te puedo decir, Denise, es que es un modus operandi del crimen organizado en Guerrero. Ya se han conocido casos de que llegan a lugares incluso con escrituras notariadas, con boletas del predial, a exigir ocupar algún predio o ocupar alguna vivienda o un departamento. Entonces no sería extraño que esto ocurriera. La mayoría de los condominios que están en la zona Diamante, en el ¿sí? Boulevard de las Naciones, en la carretera a Barra Vieja, en el Paseo de las Palmas, están destrozados y no es nada es verosímil totalmente que ya hayan sido ocupados los departamentos por un crimen organizado.
Oye, otra pregunta que me hace gente que nos escucha es, ¿qué pasó en la cárcel?
Oh, eso es una buena pregunta.
No sabemos.
No sabemos de afectaciones graves ahí, pero vamos a investigar, Denise.
Ya. Bueno, pues ahí parte de la información sobre Acapulco. Nos quedamos con el tema más importante por el momento, que es este asunto de la carencia literal de camiones para recoger la basura, que es pues fundamental para lo que sigue. Lo hablábamos, es el agua y lo que sigue, ya se necesita.
Existencia no es una crisis sanitaria.
Sí, 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 sí. Te agradezco muchísimo. Estamos en contacto contigo. Gracias, Juan.
Sí, Denise, buenas tardes.
Memo.
Denise, ya comenzó la discusión del tema de paridad de género en el Tribunal de Paridad, en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Apenas comenzaron con las exposiciones iniciales, estaba programado la una, ya comenzó, están apenas arrancando con las exposiciones iniciales, y al mismo tiempo, antes de este punto, Denise, también es importante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, pospuso la votación, porque estaba en la orden del día de los temas, el proyecto que proponía revocar la decisión del acuerdo del Congreso de Nuevo León de designar como gobernador interino a José Arturo Salinas Garza, quien es presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia. Lo van a tener para otro orden del día cuando se dé otra audiencia pública, pero se pospone ese tema y van con paridad de género.
Muy bien. Liz.
El presidente se reunió hoy en Palacio Nacional con empresarios hoteleros de Acapulco. Al salir, Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que ya hay un compromiso por parte de algunos dueños de hoteles para comenzar a recibir turistas a partir del 15 de diciembre próximo. En este compromiso entrarían las cadenas como Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial y también el Princess de Nice.
Pues sí, pero aquí la pregunta es, escuchando lo que nos dice Juan, es y a
que cómo invitas a la gente a que vaya a Acapulco si, según lo que estamos viendo, para el 15 de diciembre muy probablemente no se ha recogido ni siquiera la basura?
Los escombros.
Sí. Los escombros, es decir, están diciendo, nos lo acaba de decir Juan, que recogerían los escombros, se tardarían un mes. Entonces, pues la probabilidad de que esté todavía con basura, Acapulco, el olor, etcétera. Entonces, ¿cómo abres el cómo, un hotel? En fin, me parece muy contradictorio. También me impresiona mucho, hay que decirlo, que el Hyatt, el famoso hotel que está al final de la bahía, casi al lado de la zona naval, pues ya informe que se va a tardar 3 años en abrir. Increíble. El impresionante. Nos vamos con Adrián López, director del Noroeste. Han ocurrido un tema que me parece de una enorme gravedad, varias intoxicaciones de menores de edad con fentanilo allá en Culiacán y en Sinaloa, presumiblemente, o más bien, ¿para qué presumimos? Se están investigando los casos, pero pues un polvito, es suficiente un polvito, ya incluso un bebito murió, un polvito de fentanilo, como nos los han explicado los especialistas, lo que provoca es un paro respiratorio. De eso muere la gente que tiene sobredosis de fentanilo. Simplemente deja de respirar. Pero ¿qué cantidad se requerirá, si de por sí es mínima, para que un adulto entre en paro respiratorio, para que un bebito conviviendo en una casa en donde usted vaya a saber, ya sea que hay un consumidor, que haya un joven que está trabajando en el crimen y confeccionando pastillas, lo que sea, cualquier residuo de eso puede provocarle a un niño, por lo pronto, una intoxicación y o la muerte? Me imagino que este es un tema que se tiene que estar tomando con mucho cuidado allá. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, claro que sí, es un caso muy lamentable, ha sido por mucho pues la nota de la semana, pues la intoxicación, sí, de estos dos niños, un bebé que lograron salvar y otro que falleció. Ya confirmó Salud que sí, que la intoxicación fue por fentanilo. Pues están tratando de rastrear la fiscalía, pues cómo llegó el fentanilo a manos de estos niños, pues para determinar, digamos, que pues de dónde sale, ¿no? Ahí a este debate, pues que ya hemos visto a nivel nacional, de si hay fentanilo o no en México, pero todos los días se decomisan pastillas y tenemos ya estos impactos, ¿no? Nosotros en Noroeste le hemos dado mucho seguimiento a cómo el fentanilo puede convertirse en un problema de salud en el estado. Y pues bueno, también ha sido muy notorio este famoso tema de las mantas del crimen organizado diciendo que no lo produce y prohibiendo esto, pero creo que esta es una alerta que nos debería de empujar a todos, ¿no? A las autoridades, a los medios para ponerle atención y a la sociedad civil para entender el tamaño de la gravedad que esto tiene.
Pues sobre todo porque además a raíz de estos casos que, como tú me dices, se convirtieron en la nota de la semana ya, entiendo que hay muchos más casos, es decir, que no nos habíamos dado cuenta. Y mira, viendo las notas que han hecho mis compañeros de En Punto, son jóvenes que contratados por el crimen organizado, que con guantes o a veces sin guantes están manipulando el fentanilo, metiéndolo en cápsulas, etcétera. Y yo lo que me imaginaba es esos jóvenes regresan a su casa, agarran un vaso, lo que sea, y dejan rastros y ponen a un bebito ahí y es una catástrofe.
Sí, bueno, es que lo que pasa es que la narrativa de desmantelamos narcolaboratorios de pronto genera una percepción de que la producción de esta droga se realiza en instalaciones súper sofisticadas, sí, sí, con controles. No. Y algo que es un hecho, y lo que nosotros vemos, y tú has visto esas fotos, pues son talleres manuales, son cocinas sin ningún tipo de control, evidentemente nada. Higiénico, ni mucho menos, ni procesos, ni nada. Y bueno, pues eso termina en este claro. Tipo de cosas. Exactamente. Y también algo importante es, pues, qué tan capaces van a ser las autoridades de generar protocolos para detectar este tipo de sobredosis, pero sobre todo para atenderlas cuando llega la gente en estado crítico a los hospitales. Nosotros hace un mes publicamos una investigación en ese sentido, pues diciendo que en realidad el problema de la crisis no es solamente que está allí, es que no sabemos de qué tamaño es porque no tenemos información ni protocolos.
Pues sí, y además sabemos que la forma de sacar a alguien de un paro respiratorio provocado por fentanilo, existen estas medicinas, pero bueno, me parece dramático el que esto esté afectando a bebitos y a niños que están en entornos contaminados. Te agradezco muchísimo, Adrián, gracias.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Memo, vamos a una pausa.
Vamos a una pausa, Denise. La cotización del peso dólar en este momento, 17.53, y la Bolsa Mexicana de Valores, menos 0.26% la cotización hasta ahora.
Vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Memo, con un tema importante.
Así es, Denise, les platicamos al inicio de Atando Cabos que China registró por primera vez en su historia, por lo menos desde que se tiene registro de estos números, salida de capitales. ¿De cuánto estamos hablando? En este reporte trimestral julio-septiembre, esta nación registró la salida de 11.800 millones de dólares, lo que representaría su primer déficit en inversión extranjera directa desde 1998. Y además a esto se suma que en los primeros nueve meses de este año, China recibió 15.453 millones de dólares de inversión, lo que representaría una caída de casi el 90% respecto al mismo periodo, pero del 2022.
Son cifras impresionantes. Marucia Musaquio está con nosotros, internacionalista, ustedes la conocen, experta en temas del Oriente. ¿Cómo estás, Marucia? Me ha impresionado la información que llega, este tema de una caída del 90% de un año al otro en inversión extranjera directa. Programas del gobierno que se anuncian o que llegan a Occidente en el que se dice que hay desempleo de los jóvenes, que se está pensando mandarlos al campo. En fin, cuéntame un poco qué es lo que se está viviendo en China.
Hola, Denise, buenas tardes. Lo primero que creo que hay que recalcar es que hay un momento en el mundo donde las tasas de interés fuera de China son muy altas y dentro de China son muy bajas. Con lo cual, la salida de capitales también se puede explicar,
claro,
porque las ganancias de grandes corporaciones van a buscar mercados donde obviamente las tasas sean más altas.
Marucia,
lo que pone el marco que le da sentido a lo que está pasando en China.
Sí, perdón, es que, a ver, déjame pedirle más bien a...
Sí, estamos restableciendo la comunicación.
Vamos a restablecer la comunicación porque estamos teniendo estos como baches, vamos a llamarlos así, para entender esto, creo que es muy importante.
Lo tenemos listo, Denise.
Perfecto. Es interesante, me dices, hay una diferencia entre las tasas de interés altas que hay en Occidente y me dices, y bajas allá, por lo tanto, una salida de capital que simplemente va a ponerse en lugares donde pagan más por el dinero.
Otra, esa es la explicación más obvia. La otra es que también la economía china después del COVID sigue aletargada, no es tan blanco y negro como se pinta quizá en Occidente, pero bueno, lo cierto es que la confianza de algunas corporaciones, la confianza de los consumidores sí ha disminuido, y eso es lo que se está viviendo en China. Ahora, hay que ver qué pasa a final de año, hay que ver qué pasa el año que entra, sobre todo cuando las tasas de interés en otras partes del mundo bajen, quizá lo que pasa en China no será tan obvio o tan evidente. Y algo que me gustaría recalcar es que la economía de China, que siempre fue dependiente, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, del siglo pasado, de la inversión extranjera, es una economía que cambió, que ya no depende tanto de capitales extranjeros. Es decir, la economía china ahora está en un punto más maduro y esta cifra, de alguna manera, no habla de una crisis en China, sino simplemente de un cambio del modelo que ha vivido China en las últimas décadas.
También pregunta el tema de los jóvenes. Obviamente un país con esa población requiere de un enorme dinamismo económico para poder darles empleo, para estas historias que estamos leyendo en el Wall Street Journal, en el Financial Times, de una preocupación seria acerca de jóvenes que llegaron a las ciudades, estudiaron y ya no alcanzaron, digamos, ese crecimiento del 8, del 10%. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que No.
Sí, estamos tratando otra vez de restablecer la comunicación.
A ver, nada más, Memo, sí, 2.5 es el,
la 2.5 tasa. 2.5 es la tasa de interés de China, que hay que decirlo, de acuerdo con las datas que ofrecen incluso las mismas autoridades de su país, sería el mayor ajuste desde 2020. Y parte de la información también que se genera sobre este asunto es que algunos analistas de Nice atribuyen a esta caída de estas cifras que te daba al inicio de esta conversación con Marisa, es a la disputa comercial con Estados Unidos y al manejo justamente de las tasas de interés de este país asiático.
Bueno, pero fíjate, 2.5...
Estoy buscando la de Estados Unidos.
Sí, nuestra tasa de referencia está por ahí del 10. Estamos hablando de unas diferencias bestiales. O sea, sí se entiende que el dinero pues no se quede en el lugar donde te dan 2.5.
Tenemos ya la comunicación.
Vamos a ver si podemos terminar la conversación. Marucia, nada más te preguntaba sobre este tema de jóvenes que ya no están encontrando trabajo y de la preocupación en China de qué hacer con jóvenes que llegan al mercado y ya no, digamos, les está dando el crecimiento económico para integrarlos.
Lo habíamos dicho varias veces, el mercado chino, las universidades, cada año entran 11 millones de jóvenes a la fuerza de trabajo. Ahorita la tasa de desempleo para jóvenes entre 16 y 24 años es más o menos de 20%, las cifras hablan quizás de un 25%, aunque los chinos no lo quieren poner así. Es un problema fundamental para la estabilidad del sistema chino, pero algo que a mí me queda la sensación es que Xi Jinping no parece estar particularmente preocupado. Creo que es un líder que le da la sensación de que su única preocupación integral es la seguridad, expandir el poderío de China fuera de China y dentro de China tener mayor control. Y esa es la sensación, si el control fuera a solucionar cualquier cosa, cuando el credo desde Deng Xiaoping había sido que el bienestar de la población era la forma de asegurar la seguridad del partido al frente del Estado chino. Y eso quizá es donde pueda venir una ruptura, una especie de fisura en el sistema, pero todo parece indicar que Xi Jinping se siente muy, muy fuerte y que no ve las cifras de desempleo como un problema que quizá otros miembros de su gabinete sí lo ven.
Bueno, interesantísimo, 25% de ese 11 millones que llegan al mercado de trabajo, me parece brutal. Y mira, nada más para comparar, Estados Unidos tiene una tasa de referencia de 4.9%, 2.5 China, México 11.25, pues ahí está la explicación, obviamente, de también que mucho capital se vaya de China, porque pues tiene muchísimas opciones de tener mejores rendimientos. Te agradezco muchísimo, como siempre, te mando un abrazo.
Un comentario.
Dime.
Un comentario, la semana que entra lo más probable es que Xi Jinping y Joe Biden se reúnan aquí en San Francisco durante el marco de la cumbre APEC.
Ah, va a ser interesante, lo platicamos contigo, gracias Marucia.
Hasta luego,
gracias. Bueno, nos vamos con Mauricio Meshulam y el comentario que hacemos diario. Mauricio, un ataque previsto en contra de judíos en Brasil y que fue detenido, entiendo que intervino la seguridad, los servicios de seguridad israelíes, el Mossad, con autoridades de Brasil, pues lo que se temía es evidentemente el gran temor es que empiece a haber actos de ese tipo alrededor del mundo.
Así es, uno de los más importantes que de los que han estado surgiendo en estos días. No es el único, obviamente es el mayor, pero no es el único que ha sido detenido. Y pues sí, o sea, aquí creo que la reflexión tiene que ver justo con lo que hemos también estado comentando en distintos espacios, ¿no? O sea, el equiparar las decisiones o acciones buenas, malas, regulares, lo que ustedes quieran, ¿no? De un gobierno que lidera un Estado y que implementa esta campaña de represalia por los atentados terroristas sufridos por ese país y que por lo tanto está produciendo toda esta crisis humanitaria y todo lo demás, equiparar eso con personas de religión o ascendencia judía que viven en otros países del mundo que no tienen, por cierto, ni posibilidad de votar por el gobierno que está en Israel, no se puede votar ni por un país ni por otro, y que no tienen tampoco injerencia en la toma de decisiones de lo que ocurre en ese determinado país. Pero aquí el nombre de Hezbollah sale
porque no, las autoridades brasileñas no han hablado de Hezbollah, pero sí un medio de comunicación brasileño, así como autoridades y otros medios de comunicación han indicado la posibilidad de que Hezbollah estuviese involucrada, y Hezbollah está formando parte del conflicto actual, lo hemos estado tocando. Hezbollah es una milicia libanesa que además tiene...
¿Proiraní?
Es un partido político, es pro-iraní, es libanesa, pero es...
A ver, perdón, perdón que te interrumpa, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Estamos platicando con Mauricio Meshulam.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Mauricio Meshulam. Mauricio, me decías... Estamos hablando
Hezbollah es un grupo político que es una milicia fundada, armada, fondeada, entrenada por Irán hace ya muchos años, pero también tiene un ala política, tiene un ala militar, un ala política. Su ala política participa en el gobierno del Líbano, gana elecciones y tiene cargos, tiene funciones. Su ala militar está en conflicto en este momento con Israel. Obviamente el conflicto no ha escalado todavía a niveles como los que estamos viendo en Gaza, y se espera, ojalá que no ocurra, pero desde el día inicial de los eventos que hemos estado cubriendo, Hezbollah e Israel tienen intercambio de fuego en la frontera entre Líbano e Israel, y esto se ha venido incrementando en los últimos días. Entonces, aquí la conexión o la liga es que Hezbollah, se sabe, tiene muchas operaciones en América Latina. Hezbollah ha estado en papers, en muchas investigaciones, en temas, por ejemplo, de lavado de dinero, en temas de crimen organizado, operando en Venezuela, operando en Colombia. Hay quien habla también de operaciones en nuestro país. Yo no he visto evidencia al respecto, pero también se ha hablado acerca de las operaciones de Hezbollah en Centroamérica, etcétera. Entonces, aquí la conexión es como una de las organizaciones que está en conflicto con Israel en este momento habría formado parte de un plan para cometer alguna clase de ataque en contra de judíos brasileños, que vamos, son ciudadanos de un país diferente, que son personas que podrán pensar o no como el gobierno, y es bien importante entender la diversidad. O sea, The Guardian publicó hace aproximadamente 10 días una carta de 300 académicas, académicos, intelectuales, artistas, judíos, estadounidenses, una carta que le hacen al presidente Biden demandando que el gobierno de Estados Unidos presione a Israel por un cese al fuego. O sea, y el hecho de decir es que son judíos, entonces automáticamente están a favor de lo que está haciendo Israel, esa es precisamente la conexión que se hace, que es enormemente peligrosa.
Bueno, pues tema del día, este asunto, y bueno, pues...
Y uno más muy importante, Denise, creo que es importante porque hay por lo menos algunas señales, ojalá que sean ciertas, de que Egipto está teniendo conversaciones con Israel y también con Hamas para la posible liberación de algunos de los rehenes y posiblemente algún cese al fuego temporal o alguna pausa en las hostilidades. No estamos hablando de algo definitivo, pero pues sí sería un avance. Hay más de 240 personas detenidas.
Claro, habíamos escuchado que Qatar también está como mediador.
Qatar está como mediador, pero la nota de hoy es que Egipto.
Ah, ya, es Egipto.
Porque se está hablando del cese al fuego y ligado con este tema de los rehenes. Egipto ha sido un mediador tradicional entre Hamas e Israel en conflictos previos. Entonces, es plausible. La versión no está confirmado. El avance sí está confirmado que las pláticas están teniendo lugar.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio, como siempre.
Hasta
buen día.
Pronto,
gracias. Y nosotros nos vamos ya con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues como siempre, deleitado con la maravillosa literatura. En este caso, con la novela más reciente de Ray Loriga, Denise, que se llama Cualquier Verano.
Oye, pero él hace una cada cuánto.
Sí, está trabajando muchísimo y eso, Denise, esto hay que decirlo de su vida personal, que tuvo unos problemas de salud fuertísimos en los que tuvo una parálisis, perdió la vista de un ojo, viene de haber estado en un momento fuertísimo en la vida, Ray Loriga, y después hubo un tiempo que dejó de escribir, pero una vez que lo retomó, en realidad nos da, en verdad nos da un libro cada año, más o menos.
Y muy
este
buenos.
Libro Cualquier Verano, muy buenos. Este libro Cualquier Verano es un final, llama mucho la atención precisamente, Denise, que después de este proceso fuertísimo que tuvo de salud Ray Loriga, en el que estuvo en peligro su vida, regresa con una novela donde un personaje, quien cuenta la historia, precisamente tuvo una parálisis facial, y lo que hace ahí es acercarse a uno de los grandes amores de su vida, y esto es un amigo, dice, nuestra amistad en verdad es un amor apasionado, no es una relación homosexual, pero él quiere asumir que ama a su amigo. ¿Qué pasa con este amigo? Es de estos amigos de los que todo mundo se enamora, tiene una capacidad de conquista fuertísima, incluso de la mujer que él se enamora, el narrador, ella se enamora de este hombre. Y un día decide irse a Suiza, este personaje que vemos desde afuera perfecto, que lo tiene todo, decide irse a Suiza para quitarse la vida. Hay una forma legal en la novela en donde él se puede ir a una cabaña y quitarse la vida. Entonces este personaje, después de haber sufrido esta parálisis y todo, dice, quiero ir para allá. Y a partir de ahí nos empieza a contar la relación de amistad que tiene con este hombre, quien nos cuenta la historia, es un hombre con un sentido del humor muy negro, a lo Ray Loriga, tiene el nombre incluso de un personaje muy secundario de Shakespeare, de Hamlet, Jodrick, y nos va contando que él es un editor y sus enamoramientos y también de esta amistad, sobre todo, que ha sido de los pilares de su vida. Y yo creo que de lo que se trata este libro, Denise, es de lo que no se atreve a confesar el narrador, que es la vida o la muerte y cuándo se quiere estar o no vivo. ¿Cómo tocar esos temas? Pues contando una relación de amor profunda, que en este caso es la amistad, y uno va dialogando todo el tiempo. Denise, esas novelas me gustan muchísimo con el título, ¿no? Cualquier verano es un final, cualquier momento de recuperarte.
Es un gran título, por cierto, gran título.
Es un gran título. Y la novela aquí está escrita con maestría. Nos va contando los entresijos de una amistad que, como el amor, de mí sorprende mucho en este libro, está muy combinado con los celos, con la envidia, está muy combinada con la admiración. Cómo en realidad pensamos que estos sentimientos hacia una persona están unidos.
Sí, sí.
Y nos muestra aquí Ray Loriga que al mismo tiempo puede sentir todos ellos y que los puedes denominar con la palabra amor, a ese entresijo de sentimientos que se entrecruzan y se atraviesan.
Interesante.
Que le entregas a una persona. Un libro hermoso, Cualquier verano es un libro final, de Ray Loriga en La Alfaguara. Y el que sigue, Denise, es una escritora inglesa deliciosa y apasionante. Debo decir que ella nació en el 56, en 1956, pero no fue hasta hace 10 años que empezó a publicar libros. Es decir, es una autora tardía. La recomiendan nada más y nada menos. Ella es británica, muy británica, nació en Bristol, y la recomienda Chimamanda Ngozi Adichie y otra escritora que me encanta, que es Sadie Smith, de quien dice, pocos autores me han hecho disfrutar tanto y tantas veces como ella. ¿De qué se trata? Lo que queda de luz. Una pareja está de clase media alta en Londres disfrutando desde el final del día, late in the day, se llama la novela en inglés, y de repente reciben una llamada terrible que el mejor amigo de ambos acaba de morir de un momento para otro. Entonces, a partir de ese momento, digamos, la persona que era el pilar de muchas amistades, incluso de esas mejores amigas, que sus hijos también ya son sobrinos, que son más que hermanas, este hombre lo que formó parte de sus vidas, y cómo cuando se muere alguien que pensabas que nunca se iba a morir, porque a veces en las relaciones dices, bueno, pues tal persona es más frágil, tal persona está enferma, tal persona es depresiva, pero la persona perfecta, digamos, de salud, de
emociones. Mira, son dos libros que se tocan en ese tema de la supuesta perfección.
Exactamente, se tocan mucho, Denise, y lo que hace aquí Tessa Hadley, hay que decirlo, es hablar de la vida privada, de los sentimientos que vienen una vez que ya no está alguien y que dices, bueno, siempre estuvo aquí, nació, cómo prepararse ante el duelo, esos últimos momentos en que quieres no tomar ninguna decisión, en donde no quieres ser valiente, en donde no quieres afrontar ningún duelo, y cómo vas pasando en esos momentos, quizás por los sentimientos humanos más profundos, ¿no? Es, por ejemplo, el esposo de la mejor amiga, cuando se entera que se muere este hombre, dice,
yo voy con su hija hasta Glasgow, de Londres a Glasgow, porque está llamada, no le puedes hablar por teléfono a tu hija para decirle que se murió su papá. Yo voy a agarrar el coche y voy para allá a encontrarla y decírselo de frente, ¿no? Entonces, son cosas que van pasando allí, cómo se van haciendo nuevas relaciones cuando muere
Adán,
alguien.
Y esto también me dice, sí. Te voy a quitar los dos. No, te voy a quitar, claro, los dos. Sí.
Son espectaculares, Denise, y yo creo que esa es la materia de la literatura que nos encanta cuando, claro, hablan de los temas serios y se meten a hablar de los huesos, de las entrañas y las vísceras que tenemos como sociedad y también de nuestros sentimientos humanos, ¿no?
Totalmente. Y que son espejos para todos. Me parece extraordinarias. Wow. Dos recomendaciones. Adán, ya sabes, estás en deuda.
Sí, nada más decir que lo que dijiste me encantó porque es lo que decía Flaubert, que su gran ambición como novelista decía, seamos como espejos en donde se refleje el mundo. Entonces me encantó que lo dijeras.
Muy bien. Gracias, Adán. Te mando un abrazo. Y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
David, ¿cómo estás? Buenas tardes, con mucho gusto. Fíjate que el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, da a conocer que antes del fin de semana tendrá una resolución en el tema del Puebla-Tijuana. Hay que recordar que en el fútbol mexicano, en el comienzo de la temporada, el Puebla ganó un partido, lo ganó en la cancha 3-0 de forma contundente, pero se lo despojaron por alineación indebida. ¿Cuál era la alineación indebida? La de un auxiliar técnico, lo cual el Puebla decía que había registrado y que no estaba estipulado perder un partido en la mesa por tener un auxiliar técnico. A mí me parece que la esencia del tema es, me parece que mal que un equipo de fútbol pierda 3 puntos en la mesa porque no colocó o sí colocó a un auxiliar técnico en la banca. No creo que eso marque, le pueda indicar una diferencia al equipo rival. Me dio mucha pena que el equipo Xolos de Tijuana reclamara en la mesa los 3 puntos que al final se los dieron. Sí, y bueno, esto puede ser definitivo porque estamos entrando a la última fecha del campeonato y obviamente los puntos son básicos para ver quién se mete a la liguilla y quién, como en el caso del Puebla y Tijuana, que están peleando por un tema, Tijuana por entrar directo, el Puebla por un asunto que ahora no se llama repechaje, sino que se llama play-in y que va a tener disputando el 7º, 8º, 9º y 10º lugar por boletos a la liguilla para finalmente jugar una liguilla de 8 por el campeonato. Así que yo creo, me parece que el PAS le va a devolver al Puebla los 3 puntos que la comisión disciplinaria le quitó en la mesa. Y el tema ese, Denise, que realmente es muy grave, penoso, del futbolista Luis Díaz, ¿no? Su padre lleva 10 días secuestrado en Colombia por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El fútbol, ayer en el partido entre Junior Barranquilla y Atlético Huila, los futbolistas salieron a la cancha con pancartas que pedían la libertad para el padre de Luis Díaz. Y obviamente también lo que ha pasado el futbolista, ¿no? Realmente, Jürgen Klopp ha dicho, él jugará cuando quiera jugar. Yo creo que tiene la mente, la cabeza en otro sitio. Así que, obviamente, dando la confianza al futbolista en un tema que realmente es muy, muy penoso. Se está jugando una jornada de Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid está en este momento ya ganando el partido, está enfrentando al Sporting Braga en el Santiago Bernabéu y está imponiéndose 1-0 al conjunto de Sporting Braga, así que obviamente en esta ronda, la ronda de la fase de grupos, no se espera que ninguno de los grandes favoritos tenga algún tipo de obstáculo. Lo del Barcelona ayer, que perdió en Hamburgo contra el Shakhtar Donetsk 1-0. Hoy hay mucha crítica en la prensa catalana, sobre todo el diario Sport, que está muy pendiente de los asuntos que pasan con el equipo blaugrana, pero se asegura, una fuente al interior del Barcelona ha asegurado que de ninguna manera está en juego el futuro o la continuidad de Xavi de acuerdo con lo que pasa en Europa. Es decir, nos están diciendo que aunque el Barça no trascienda, no llegue otra vez a instancias mayores de Europa, Xavi Hernández va a continuar en su puesto, lo cual me parece pues muy lógico. Bien. Y muy normal, ¿no, Denise?
Pues sí, ¿no? Porque le estás dando chance de hacer un equipo a partir de un lugar muy delicado en el que estaban. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo, David. Gracias a nombre de todo el equipo. Gracias por habernos acompañado, Memo, Liz. Tarde. Buenas gracias. Tardes. Pásenla muy bien. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso mañana. Gracias. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.